Bienvenidos a un nuevo programa de A Caballo Regalado. Estamos acá con el señor Facundo. ¿Cómo estás?
Bien.
Bien. Riéndose desde temprano, como obvio.
Sí, perdón.
No, no hay problema. Mejor así, así la gente le llega un poco de felicidad en este nuevo año.
Sí.
Les decíamos...
Página 7 de 365, las otras 6 ya fueron totalmente desperdiciadas.
Oh, ya empezamos mal.
Así que sí, todos los que hacen esa frase pueden irse al infierno, gracias.
Nos veremos ahí y nos encargaremos de picarle los ojos.
7 de enero, no me baño desde el año pasado.
Oh.
Ese chiste funciona desde el primero, ¿no? Ya hace una semana. Que...
Hasta el 28 de diciembre de 2019 funciona. Bueno, empezamos...
Sí.
Agradeciendo a la gente que nos ha mandado los saluditos por el año nuevo. Les deseamos a ellos que hayan empezado muy bien. A
sí,
todos.
A lo personal y no al programa. El programa no nos mandó nada a nadie.
No, al programa a nadie. Pero tenemos mucha gente que nos quiere.
Gracias mamá, gracias abuela.
Sí, y a la tía. Y ya está. No más.
Y al tío Jorge.
Y al tío Jorge. Saludos a todos los tíos Jorges que tengan.
Sí.
Bueno, vamos a iniciar con este segmento... autodenominado, o sea, el segmento propio se nombró, hashtag
pendiente,
tributos caballísticos, no, es muy complicado.
Usted es complicado, yo ya dije, todos los caminos conducen a los caballos.
Todos los pero es muy largo.
Sí, como esta. Como esta sección, señor.
Bueno, le ponemos el nombre que usted quiera. ¿En qué se basa el segmento? Vamos a explicárselo al querido oyente, por si no lo entiende. Queremos demostrar desde este humilde programa, humilde sobre todo.
Sí, y el mejor programa que van a escuchar también.
Sí, el mejor y el más humilde de todos. Queremos demostrarle que todas las cosas que hay en la vida le hacen un tributo a este programa. Películas, libros.
Autores, actores.
Expresidentes. Etcétera.
Sí. Sí, sí.
Incluso creo que hasta la creación del idioma español.
Dale.
Bueno, vamos a iniciarlo de esta forma. De esta forma. 7 de enero, día
sí,
de hoy.
Sí.
Nacimiento del señor actor Nicolas Cage.
Sí.
Que ha trabajado en películas como National Treasure, El aprendiz de brujo, disculpe mi inglés, Contracara. Etcétera,
sí,
etcétera.
Y etcétera de películas muy malas.
Sí, excepto Contracara, que me gusta mucho.
Bueno. A ver, déjeme pensar un poquito.
Sí.
Estuvo, vamos a relacionarlo con Patricia Arquette. Estuvo
sí,
casado con...
Es válido.
Con esa mina. La podemos ver en Pesadilla en Elm Street, la de Freddy Krueger.
Mm-hmm.
Y en La Ley y el Orden.
Sí, es una actriz que a veces me confundo un poquito, pero la conozco, la conozco.
Sí, sí.
Bueno, esta me la dejó bastante fácil.
Sí.
Patricia Arquette, hermana de David Arquette.
Hmm.
También actor de Buffy o de la película Scream, que hace el policía de... Bueno, etc.
Sí, y bueno, yo soy muy fanático de Friends, así que fue muy fácil esto. Marido de Courtney Cox. Courtney Cox hace de Mónica en Friends. También, ¿dónde más estuvo? En Ace Ventura. En un video de Bruce Springsteen, también.
Oh.
Muy linda muchacha.
Ahora le voy a tirar un dato de mi época. Porque
sí,
la relacioné justo, porque no sé si usted sabe, usted es muy joven para saberlo quizás. Courtney Cox creo que inició su carrera trabajando en la película del 86-87 de He-Man y los Maestros del Universo.
Hmm. Los Maestros del Universo.
Sí, cuyo personaje de ella se llamaba Julia Winston, que hacía de una humana, que se fusionaba, bueno.
¿Quién actuaba en esta película? ¿Es conocida?
Iván Drago.
Dolph Lundgren.
Dolph Lundgren.
Ese
era uno de los... Y había otros.
¿Ese era He-Man?
Sí, ese era
He-Man. Debía quedar bien el carré.
Sí, no, ese es... He-Man hombre-hombre era ese.
Bueno... Julia Winston.
Julia Winston era el personaje.
Julia
sí.
Winston.
Piense.
Winston sabe que Winston se llama el protagonista de 1984 de Orwell.
Usted muy, muy fanático de
Gran,
Orwell, muy.
sí, me encanta ese libro, pero también está la película. Winston era el tipo y la mujer se llamaba Julia. Julia, la mujer no,
Julia,
la novia que
la
tiene en
novia
el libro.
en el libro.
Así que Julia Winston, yo la relaciono con 1984.
1984. Buena película, buen libro, buen todo. Y vamos a hacer. No me acuerdo quién hacía de Julia en la película.
Courtney Cox, ya lo dijimos.
No, ella hacía de Julia Winston en la otra. Señor, no me confunda. Usted me hace trampa, quiere que pierda. No. Bueno, no sé quién hacía de Julia en la película esta de 1984, no del año, sino del nombre de la película, pero de Winston Smith hacía John Hurt, que es el actor, el malo de V de Vendetta, el que trabajó en Hellboy y
Qué
en
loco.
Alien. ¿Loco yo?
Sí, pero también John Hurt, porque en Winston, justamente en 1984, hace el tipo que se está rebelando contra este sistema opresor. En vez de Vendetta, hace del líder del sistema opresor.
Claro,
Es como
tiene
irónico. Por eso, qué loco.
el otro papel. Sí, pasa mucho y es muy lindo de ver eso. Cuando le ponen los papeles al revés.
Bueno, John Hurt estuvo en Harry Potter.
Bien, lo.
Vamos a meternos en película. El que vendía varitas era. ¿Cómo se llamaba?
Oleandro.
Ollivander.
Luan.
Ollivander.
Sí, Ollivander, Harry Potter, a ver. Daniel Radcliffe, no, Hermione, como yo lo jugaba así, estoy viendo, relacionando los personajes para ver para dónde puedo salir con esta. Vamos a simplificarle la vida a usted. Para la próxima relación, Harry Potter trabajó, hacía de Voldemort, Ralph Fiennes, un actorazo, que trabajó, no sé, en El Dragón Rojo o en la lista de Schindler que hacía de. Sí,
Etcétera,
señor.
etcétera, etcétera. No
No,
terminamos más.
sí. Y todo uno mejor que el otro.
Sí.
Así que se lo dejo en Ralph Fiennes o en cualquiera de sus películas.
Déjeme elegir a mí.
Sí, perdón. Disculpe, disculpe.
Ah, no, pero es verdad, ya dijo Harry Potter, Ralph Fiennes. Tengo que
Claro.
relacionar con Ralph Fiennes. Ralph Fiennes. Buah, si me voy a poner así película, no. ¿Sabe qué? Vamos a hacer de una película, pero animada.
Ah, me gusta.
Hace de Ramsés II en El Príncipe de Egipto.
Oh, buen dato.
Película de no sé qué año y con un casting de la San Cristo.
De la Santa Madre, de la San Moisés, en esta
Sí,
época.
sí.
El Príncipe de Egipto. Hay mucho para elegir porque hay mucho casting muy bueno. Pero.
Es de Disney, ¿no? No.
No, no, y ahí con esta corrección que le hago me voy a quedar ahí. Es de una película de DreamWorks. De, bueno, la misma realizadora de Shrek, de Kung Fu Panda, de los Minions, Megamente, etcétera, etcétera.
Y listo. Entonces acá lo agarré.
Jaque mate.
Jaque mate, porque DreamWorks
Sí.
está detrás de Spirit. El corcel indomable, que es un caballo. Y como bien hemos dicho, todos los caminos conducen a los susodichos.
Hashtag todos los caminos conducen a los caballos. Así que, señor oyente, aquí quedó registrado en esta charla de los intelectuales como somos nosotros.
Que desde Nicolas Cage a
Desde el
DreamWorks
7 de enero.
nos han hecho un homenaje.
Un homenaje desde el 7 de enero hasta DreamWorks. Muchas gracias. Aplausos de la botonera. Que no la tenemos aquí con nosotros. Todavía no volvió.
Cierto, pensé que le íbamos a agregar después en la
No volvió,
edición.
no
¡Qué
volvió de sus
estúpido!
vacaciones. La botonera no volvió de las
¡Ay!
vacaciones todavía. Está en la costa.
Sí, sigo hablando, sigo hablando.
Y nos genera una profunda emoción y muchísimas gracias a toda esta lista de gente que escucha el programa, algunos traducidos a su idioma. La botonera está, me comunican acá por privado que la botonera está bajando del avión. Se vino rápido para poder participar del programa. La esperamos. ¿Sí? Pase. Ahora sí.
Gracias, gracias.
Gracias, gente.
Me voy a
Gracias por los
volver.
tributos.
Voy a... Gracias, gracias.
Y ya esperamos demasiado.
Sí. Bueno, adiós. No, adiós, no, pausa.
stitched up.
Continuamos con A Caballo Regalado. Recuerden que si nos quieren escribir, nos pueden mandar un mail a acaballoregaladook@gmail.com. Nos pueden buscar en Facebook o en Instagram como A Caballo Regalado OK. ¿Y alguna otra red?
No, que yo sepa.
Perfecto. Bueno, volvemos hoy con un segmento viejito.
Sí.
Que es historias de gente real.
Historia de gente real, sí, señor.
Adelante, por favor.
Sí. Bueno, hoy vamos a hablar de Víctor Lustig, el hombre que vendió la Torre Eiffel dos veces. Víctor Lustig nació en Hostiné, en el Imperio Austrohúngaro, en 1890. Era una persona refinada, locuaz y encantadora, que hablaba con fluidez varios idiomas. Desde muy pequeño se dedicó a estudiar los hábitos y debilidades de las personas. Esto le dio un gran conocimiento y habilidad para mentirles, estafarlas y engañarlas. Uh-huh. Ya venía malintencionado el pibe. En plena adolescencia, a comienzos de 1900, Lustig fue pasando de ladronzuelo a ratero, de robos pequeños o menores a más sofisticados. Se fue curtiendo en la calle como un buscavidas mientras en sus ratos libres perfeccionaba otro de sus hobbies, los trucos de cartas con los que se sacaba un dinero en las calles. Sus aventuras poco convencionales lo llevaron con solo 30 años a ser el hombre más buscado por los policías europeos. Una de las estafas más conocidas de Lustig fue la máquina de impresión de dinero, que se la conocía como la caja de dinero rumana. Lustig enseñaba a sus clientes su máquina, una pequeña caja en la que previamente había introducido 3 billetes auténticos de $100. Y demostraba cómo era capaz de copiar un billete, aunque, lamentablemente, se necesitaban 6 horas para imprimir un billete. El cliente, pensando que esto le daría grandes ganancias, compraba la máquina a un precio alto, normalmente más de $30,000. Durante las 12 horas siguientes, la máquina producía en efecto otros 2 billetes de 100, 6 horas cada uno. Pero después ya solo salía papel en blanco. En el momento en que los clientes se daban cuenta que habían sido estafados, Lustig ya estaba muy lejos. Claro, los 3 billetes que ponía...
Claro, $300 ponía él y ganaba...
30.000.
30.000.
Y claro, el otro...
Inversión para progresar.
Huyó a Estados Unidos en 1920 con el afán de comenzar una nueva vida. Y en su osadía, escuche bien, engañó a Al Capone, el más peligroso criminal por ese entonces. Le pidió $50,000 con la promesa de devolverle el doble en 60 días. Sin embargo, el objetivo de Lustig era otro. Luego de depositarlos en una cuenta bancaria, le regresó el dinero al mafioso estadounidense, ni un dólar más ni un dólar menos, argumentando que el negocio simplemente no era redituable. Impresionado con la integridad de Lustig, Capone le dio $5,000. 5 años más tarde, regresó al viejo continente, fue a París motivado por la necesidad que tenía, conseguir dinero. A todo esto, el objetivo fue desde un principio decirle a Capone, mira qué integrado que estoy.
Claro, y ganó $5,000 por no hacer nada.
Exacto. Y ahora viene la parte más linda.
Claro que también lo podrían haber matado. Sí.
La venta de la Torre Eiffel. Era 1925, él había vuelto, y Francia se había recuperado de la Primera Guerra Mundial. Y París estaba en auge, lo que generaba un entorno excelente para un artista del engaño. Un día de primavera, Lustig estaba leyendo en un periódico un artículo que refería a los problemas de la ciudad para mantener la Torre Eiffel. Incluso pintarla resultaba una tarea costosa, por lo que se estaba convirtiendo en un gran montón de chatarra. Allí, nuestro querido Lustig vio la posibilidad detrás de este artículo y desarrolló una artimaña notable. Como primer paso, le pidió un falsificador que le copiara documentación del gobierno. Luego de escribir varias cartas, solicitando reuniones con los comerciantes parisinos más prestigiosos, logró que 6 de ellos respondieran y aceptaran reunirse con él, en forma secreta, en el legendario Hotel de Crillon. Supongo que se pronuncia así. Lustig se presentó como el subdirector general del Ministerio de Correos y Telégrafos. Primero les explicó que habían sido seleccionados por su fama de empresarios honestos y luego dejó caer la bomba. Dado que el costo de mantenimiento de la Torre Eiffel era tan alto, la ciudad no podía mantenerla por más tiempo y quería venderla como chatarra. Debido a la cierta y continua protesta pública, el asunto iba a ser mantenido en secreto hasta que todos los detalles fueran definidos. Lustig dijo que le habían asignado la responsabilidad de seleccionar al concesionario para llevar a cabo la tarea. La idea, que hoy en día resulta totalmente inverosímil, una locura, no lo era en 1925. La Torre Eiffel había sido construida para la Exposición de París de 1889 y no estaba destinada a ser permanente. Tendría que haberse ido en 1909 a cualquier otro lado. No encajaba con otros grandes monumentos de la ciudad como las catedrales góticas o el Arco del Triunfo. Y además estaba en malas condiciones.
Hierro oxidado.
Sí, era cualquier cosa. El siguiente paso de Lustig fue llevar a los hombres a la torre en una limusina alquilada, todo como parte de una visita de inspección. La puesta en escena seguía dando sus frutos y los hombres estaban entusiasmados. Allí, y cuando ya había mostrado sus cartas, Lustig analizó cada uno de los posibles compradores, intentando descubrir cuál de ellos era el más entusiasta y crédulo. Al final les comunicó que al día siguiente tendría lugar la licitación, recordándoles una vez más que debían guardar discreción absoluta, ya que era un secreto de estado. Cuando Lustig se dirigía a su casa, él ya sabía quién sería el ganador. Nuestro hombre aceptaría la oferta de André Poisson, un comerciante algo inseguro que había aireado su tristeza por no estar en los círculos internos de los grandes comerciantes de París. El hombre decía que la obtención del acuerdo por la Torre Eiffel lo situaría en una gran liga de los negocios. La esposa de Poisson, en cambio, no pensaba lo mismo, y se preguntaba quién era este tipo, y las razones para que una cosa así se mantuviera en secreto. Pero bueno, Poisson le trasladó estas dudas a Lustig, razón por la que el estafador organizó otra reunión, esta vez solo con él. Lustig contaría a Poisson que como el ministro de gobierno no ganaba lo suficiente para tener el estilo de vida que deseaba, debía encontrar la manera de complementar sus ingresos. También significaba que esos tratos debían llevarse con cierta discreción. Poisson entendió rápidamente lo que Lustig le explicaba. Captó que Lustig no era más que otro funcionario del gobierno corrupto que quería un soborno. De esta manera se relajó, y él mismo había tratado con tipos así y estaba familiarizado, por lo que no tenía problemas para negociar esos términos. Así que nuestro hombre, Víctor Lustig, no solo se llevó los fondos por la supuesta venta de la Torre Eiffel, también se llevó un soborno. Y tras sellar el acuerdo y la entrega del dinero, Lustig se tomó el palo. Con una maleta llena de dinero en efectivo. Y por extraño que parezca, los siguientes días o semanas nadie lo buscaba. Poisson había sido estafado de forma tan humillante que jamás acudió a la policía. Para ese entonces, Lustig estaba en Viena, en Austria, y leía los diarios a ver si había novedades. Así que como no pasó nada, dijo, me vuelvo para París. Un mes más tarde fue esto. Y lo hizo de nuevo. Engañó a otro comerciante por la suma de $100.000. Esta vez la víctima elegida acudió a la policía antes de cerrar el trato. Pero Lustig logró escapar antes de que pudieran arrestarlo. Tras la denuncia de este ante la policía, apareció Poisson de nuevo. Salió a la luz reclamándole al gobierno galo la propiedad de la Torre Eiffel. Y no le dieron pelota.
¿Quién es usted, señor?
En los años posteriores se fue a Estados Unidos. Y el artista del engaño agrandaría su leyenda como estafador. Leyenda que al final de su vida acompañó con un decálogo de mandamientos o reglas para futuros o posibles estafadores. Por ejemplo, ser un oyente paciente. Jamás tengas una mirada aburrida. Espera que la otra persona revele sus opiniones políticas, entonces estarás de acuerdo con ellas. Deja que la otra persona revele sus puntos de vista religiosos. Y luego tú debes tener los mismos. Nunca te emborraches y jamás seas desordenado. Eso sería lo básico.
Los 10 mandamientos de los estafadores, digamos.
Pasaron los años y posiblemente la codicia fue lo que lo llevó a su perdición. En 1930, Lustig se asoció con un químico de mediana edad llamado Tom Shaw. Shaw era experto en fabricar placas grabadas para la impresión de billetes de banco falsificados. Organizaron una red con el fin de circular los cientos de miles de billetes falsos por todo el país. Lustig tuvo éxito en mantenerse en la sombra, asegurándose que ni siquiera sus subordinados sabían nada al respecto. Este lucrativo negocio encendió las alarmas de los servicios secretos, quienes temían que una racha de estos billetes falsos pudiera llegar a tambalear la confianza internacional en el dólar. Fueron meses en los que Lustig viajaba con todo un arsenal de disfraces para poder escapar bajo cualquier circunstancia. Hasta que en la tarde del 10 de mayo de 1935, Lustig fue detenido por agentes federales por cargos de falsificación después de una llamada anónima. Más adelante se supo que la llamada fue realizada por su amante, Billy May, que se puso celosa cuando se enteró del romance de Lustig con la joven amante de Joe, Mary. Así que problemas de faldas. Los agentes secretos se precipitaron sobre Lustig, que en ese momento llevaba un maletín. Al abrirlo solo encontraron ropa cara, pero en su billetera hallaron una llave. Lustig se negó a especificar de dónde era esa llave, pero con el tiempo los agentes descubrieron un armario en la estación de metro del Times Square que contenía $50.000 en billetes falsos y las placas con las que habían sido impresos. Un día antes del juicio, Lustig escapó por la ventana del centro de detención de Manhattan en el que se encontraba. Cuando la policía acudió a su celda, se la encontró vacía junto a una nota, un extracto de Los Miserables. Una nota donde Lustig venía a reivindicar su estilo de vida. Siguió eludiendo la ley hasta el 28 de septiembre de 1935, un par de meses después. Momento en el que fue detenido en Pittsburgh. Ahora sí, el juez lo declaró culpable y condenó a 20 años de cárcel en Alcatraz.
Ni más ni menos.
Al Capone no olvidó la generosidad de Lustig tras el episodio que lo juntó y fue su protector en la prisión estadounidense. Lamentablemente una fuerte neumonía terminó con la vida del delincuente a sus 57 años. Aún así, después de morir, dejaría dos últimas jugadas maestras en su currículum. La primera en el certificado de defunción de su ocupación, espacio donde se escribió aprendiz de vendedor. La segunda, y quizás más importante, ocurriría muchos años después. En marzo de 2015, el historiador Thomas Andel, de la ciudad natal de Lustig, comenzó la ardua tarea,
gracias,
de buscar toda la información biográfica acerca del ciudadano más famoso de su ciudad. El hombre buscó en los registros rescatados de la quema de material de los nazis, estudió minuciosamente las listas públicas electorales e incluso accedió durante semanas a documentos históricos de la ciudad. No encontró nada. Pensó que como mínimo debía estar registrado en la lista de la única escuela primaria local. Tampoco aparecía su nombre. Así que tras una ardua investigación, Andel dejó de buscar. Y llegó a la única conclusión posible. No había una sola evidencia de que Lustig hubiera existido.
¿Aplausos? Bravo. Qué gran historia. Debe tener película, ¿no?
Estaba pensando exactamente lo mismo. Me hace acordar mucho a la de Frank Abagnale de Leonardo DiCaprio, Atrápame si
Atrápame si
puedes.
puedes, claro.
Me extraña que nunca hayan hecho una película de este tipo.
No, porque tiene una gran vida.
Sí, señor.
Gran, gran vida. Bueno, gran vida, digo. Gran historia.
Me llama la atención cómo estos tipos los recordamos hasta con cariño,
Sí.
¿no? En cambio, hoy en día cualquiera que hace algo ya es como que no,
Claro, no,
pero...
pero pasa que una cosa es hacer algo malo, no sé, robarle al tipo que va a trabajar, que está esperando el colectivo, y otra cosa es esto, es irse por el mundo, es vender la Torre Eiffel dos veces.
Claro, un vivo.
Pobre el tipo que pagó por la Torre Eiffel, el André Poisson,
Sí.
pobre hombre, pero no puede decir que fue una jugada
Fue más,
brillante.
claro, fue rebuscada, fue majestuosa.
Y un detalle que me recordó a algo que pasó acá en Argentina hace muy pocos años.
La cárcel, el banco de Acasuso.
Creo que sí, que había sido ese caso, sí. Si lo iba a mencionar a usted, menciónelo, por
No,
favor.
por favor, dígalo.
No, ¿cómo una mujer
Ah,
puede terminar
sí.
con una vida delictiva solamente por celos?
Fue el de Acasuso, sí.
Sí. Que fue lo mismo básicamente, la mujer se enteró que el marido se fue con otra o tenía un romance con otra y lo denunció a la policía.
Sí. Bueno,
O
así
sea,
que...
si es usted un delincuente, no tenga mujer.
Súmelo a los mandamientos del estafador.
Totalmente, si es usted un estafador, no tenga mujer o no tenga amante. Respete a su mujer, señor,
O que no sepa
como,
nada.
como Tom Dillinger, que tenía a su mujer,
John Dillinger.
Tom Dillinger, no lo podemos nombrar aquí.
Ah.
Como John Dillinger, me hizo olvidar. No, eso, que tenía su mujer,
Ah, sí.
pero que tenía su
Sí,
mujer.
sí.
No tenía 30.000, y si las tenía bien ocultas.
Así que con esto terminamos por esta semana. Historias de gente real.
Sí, creo que me gustaría dedicárselo a la memoria del pobre André Poisson que me quedó ahí, como que la mujer le dijo: no lo compré, no lo compré,
Oh,
no
ahí
lo
está.
compré. Y el tipo, no me importa nada. También está llena la historia de esas mujeres que le dicen al marido que no lo hagan porque saben, huelen algo raro. Señor, hágales caso a su esposa cuando su esposa le dice que no haga algo. No ponga los dedos en el enchufe. No lo ponga. Así que pobre André que no se animó a decirlo a la policía, pero igual tuvo que estar el resto de su vida escuchando a su mujer cuando le decía:
Yo te
yo te
dije.
dije que no lo compres.
Muy bien. Hemos terminado esta semana. Víctor Lustig, el hombre que vendió la Torre Eiffel dos veces.
Dos veces. Historias de gente real.
Pausa. Continuamos con A Caballo Regalado, un programa cultural hecho para mejorarle la vida. Como por ejemplo, en el siguiente segmento.
¿Cómo descubrir una infidelidad en nuestro clásico, inaudible y pluscuamperfecto segmento de ayuda al oyente?
Inaudible.
Inaudible, sí.
O sea, no lo va a escuchar nadie.
Detalle.
Es imposible de escuchar.
Una pareja infiel es algo que nos preocupa. En general. No todos son infieles. De vez en cuando, estas preocupaciones son infundadas. Quizás él o ella, en verdad, tenga que trabajar hasta tarde, o la chica extraña en tu baño sea su hermana. Pero estas son algunas señales seguras para descubrir a una pareja infiel.
Y decime, ¿vos sos de darle besos en la boca muy seguido a tu hermana?
Sí, nos criaron así, y no digas nada de mi cultura. Gracias.
José Luis, acabo de encontrar los preservativos usados abajo de la cama.
Solo. Los usé solo.
Ah.
Conmigo mismo.
Qué lujo.
Trabajo para eso, yo no gasto lo que quiero.
No, está bien, está bien.
Todas las personas del mundo creen que todos son infieles. No sé. Bueno. Antes de pasar por esta situación, pregúntate si te ama y si la respuesta es afirmativa, entonces no te engaña. Y si todas las señales son solo ideas tuyas, así debes pasar tu día pensando, etcétera, etcétera. Parte 1. ¿Hay algo fuera de lo normal?
Sí, los preservativos abajo de la cama.
No los usó con usted, es un problema. Si no, no. Creo.
Sí, que no.
Sí, igual es fuera de lo normal.
No deja de decirme que lo hace con él mismo, pero antes no lo hacía.
Bueno, pero uno cambia los gustos. Aunque esta guía vaya a decir lo contrario. 1. Préstale atención a los cambios en la rutina diaria de tu pareja.
Claro.
Por ejemplo, ¿llega a casa del trabajo más tarde de lo habitual algunas noches?
Ah.
A veces, estos cambios pequeños en la rutina de una persona solo significan que la vida le ha dado una razón para no estar disponible.
A veces ni vuelve.
Detalle. Pero sigue siendo algo de lo que debes tener cuidado. 2. ¿Tu pareja se ha puesto de mal humor últimamente y está dispuesta a comenzar peleas? En ocasiones, una pareja infiel te transmitirá su vergüenza, su ira y su culpa a ti al comenzar una pelea, de la que luego te echa la culpa a ti.
¿Pero por qué?
Porque la pareja infiel se siente avergonzada al parecer. Lo cual, si se siente avergonzada, ¿para qué lo hace?
Yo sí, tenía entendido que era al revés, que el tipo se pone más amable porque está con sentimiento de culpa.
Esos son los inteligentes.
Entonces el tipo empieza a cocinar, empieza...
Como digo yo siempre, si te regalas flores, sospecha. Bueno, en resumen, necesita un lugar en el cual desechar sus sentimientos negativos. Claramente lo que hablábamos, si fuésemos infieles, seríamos completamente buena gente. Porque si no,
por perseguido.
¿Para qué vamos a estar peleando?
Por culpable.
3. ¿Tu pareja te ha dejado de hablar? ¿Siempre tiene cosas que decir y de repente se distancia? Tu relación podría estar perdiendo intimidad porque tu pareja ha comenzado a tener intimidad con otra. No, ha comenzado una nueva con alguien más. Claro, sí.
Era eso.
Piensa en tu pareja, o mejor, vamos a leer. Piensa en... Es que son muchas palabras cortas y me confunden. Piensa en si tu pareja huele distinto cuando se acerca a ti.
El tipo se acerca...
Huele distinto.
Y a veces huele así. Cambió tu forma de oler.
Me estás engañando, Ricardo, me estás engañando. Todos saben que esto es un cliché. Pero también es verdad.
Y si viene con un perfume de mujer...
Detalles. Hay dos soluciones. O dos respuestas posibles. Si se acerca a ti oliendo a un perfume o a una loción para después de afeitar que tú no usas, entonces significa que ha estado demasiado cerca de alguien que sí lo hace.
¿Esto le está hablando a la mujer o al hombre?
A ambos.
La mujer, es de afeitarse.
Claro, la mujer se afeita y el hombre usa un perfume.
Ah.
Algo así. Bueno, sí, claro. O se estuvo probando perfume para ver cuál regalarte. Y dijo, no se lo voy a probar a la chica que me los vende porque estoy casado, no voy a andar oliendo a la chica que me lo vende, me lo pongo yo y me vuelo.
Usted
me
no,
lleno de perfume.
Usted no compra perfume hace mucho, porque hoy en día le dan el cartoncito con el
a
aroma.
A mí no me hagan oler cartones. El olor en el cartón y en la piel es distinto.
No, señor.
Usted porque no huele pieles. Yo que ando oliendo pieles.
Ah, pieles.
En general.
Usted es un insensato.
Bueno, en fin, no. Pueden ser cualquier cosa, no sé. Capaz lo abrazó la compañera de trabajo porque le quedó el perfume.
Ah, te abraza todos los días tu compañera.
Y bueno,
¿no?
Me dice hola,
José, si Luis.
Ella es así.
No soy tonta.
Pero ella es así, ¿qué quieres que le diga? Salí de acá. Me está abrazando y me dice buen día. Y se ve que usa mucho perfume, pobre.
Sí, a mí también me abrazan seguido. ¿Querés oler?
No, yo confío en vos, amor. ¿Por qué? 5. Presta atención a sus cambios de interés. Incluyendo la música, las opiniones políticas, los problemas sociales, los libros favoritos, las películas.
Bueno,
un panqueque, pone.
Ese tipo es un dominado.
Cuando alguien pasa el tiempo suficiente con otra persona, comienza a adoptar sus puntos de vista. O al menos a entenderla. No lo hizo 30 años con vos, pero sí con la suripanta nueva del trabajo. Si tu pareja está interesada en cosas que antes odiaba, quizás alguien más la esté influenciando más de lo habitual. Esto me levanta sospechas.
Pueden ser gustos nuevos los que tenga la pareja. Como por ejemplo, nunca escuchó ópera. Y hoy en día compra compact discs constantemente.
De ópera.
Sí, de ópera.
Sí.
Cuando antes le gustaba La Mona Jiménez. Puede estar siendo influenciada.
Puede ser. ¿Es eso?
O evolucionó.
Parte 2. Determinar si tiene secretos. 1. ¿Tu pareja te permite tocar?
¿Tocar qué?
O mirar su teléfono.
Ah.
¿Correo electrónico? Etcétera.
¿Tocar el correo electrónico?
Sí. Es una cosa hermosa cuando uno tiene esa sensación. Pero no la vamos a escribir ahora, estamos hablando de otra cosa. Si tu pareja te oculta su teléfono o borra todos sus mensajes antes de dártelo, entonces hay algo que no quiere que veas. Sí, no. O tiene poca memoria.
Los mensajes.
Hay algo, no sabemos qué, pero borró los mensajes. Debe ser la foto. 2. Observa si sale de la habitación para contestar las llamadas. Si le preguntas quién llamó o le envió mensaje de texto, siempre te responde, no es nadie.
Y capaz no es nadie.
¿Por qué no?
Capaz eran de Movistar, que le llamaban para ofrecerle un plan.
En mi caso siempre me llegan mensajes de esos, por ejemplo, de cualquier compañía sea. Porque ahora encima yo tengo una compañía y me llegan mensajes de otra compañía. No sé por qué. ¿Y qué le digo a mi pareja? No hay nadie. En todo caso, si uno fuese inteligente diría, no, un mensaje de Movistar. Y la mujer ya está, se queda tranquila.
José Luis, ya es la tercera vez en la semana que te vas a una reunión con los de Movistar. ¿Me podés decir cuándo te vas a comprar ese celular o qué vas a hacer?
Es muy jugoso y estamos en tratativas todavía. Porque les estoy sacando un buen precio. Vos sabés, amor,
jugoso.
Que tenemos. Yo trato de. trato de sacar buenos precios para después hacerte regalos a vos el resto del año. No puedo comprarlo así nomás el teléfono.
Bueno. Mientras sea un perfume parecido al que olés.
Ah. Medio de hombre, se perfuma, pero igual te lo voy a comprar, si a vos te gusta. 3. Observa cuidadosamente su negatividad cuando visitas a tu pareja sin previo aviso. ¿Se enoja contigo cuando llega sin avisar? ¿O cuando está en casa te envía únicamente mensajes de texto sin llamarte nunca?
No puedo hablar, mi amor.
Estas también son señales de una infidelidad. ¿O no? Porque está ocupada.
Bueno, a ver. Si el tipo lleva a la mujer a su casa estando conviviendo, me parece que ese tipo es bastante estúpido.
Sí, no, creo que este punto es si viven en casa separada. Entonces la chica lo va a le dice, amor, no te quiero acá de las 3 a las 6 de la tarde, no vengas a mi casa.
3 horas.
Acá dice, por alguna razón no te quiere en su casa a determinadas horas y no quiere llamarte mientras está ahí, dice... por eso, de 3 a 6, no vengas, que es mi momento de reflexión.
Exacto, se pone a meditar.
Sí, y obviamente no te voy a llamar, porque estoy meditando y en el Nirvana no hay señal. 4. Presta atención a si tiene que limpiar antes de dejarte entrar a su casa,
sí, pero
habitación
cuando...
o auto.
No hay señal, no hay señal, pero cuando te llama Movistar atende siempre.
Bueno, pero amor, ya te expliqué que eso era por para sacarle el jugoso, digo, la oferta. Eso. Si hay un pendiente.
¿Un arito?
Sí, de hecho.
O algo que quedó pendiente.
No, un arito. Si hay un pendiente en el asiento del pasajero de su auto, o un condón detrás de su cama, ¿no? Probablemente se tomará un poco más de tiempo para deshacerse de esos objetos. O no, si es taxista el señor y hay un pendiente en su auto, ¿qué cree que haga?
¿Me podés decir, José Luis, qué hace este arito acá?
Ya te dije
este que no es mío.
Hace 30 años que vendo aros, ¿qué crees que haga? Se caen.
Perdón, a veces se me olvida.
Pero siempre con lo mismo, siempre con lo mismo.
¿Y qué me decís de este condón?
Y que vendo condón.
¿Era para mí?
Es donde guardo los aritos que vendo, amor. Está muy caro el papel regalo.
A mí me parece que me estás engañando.
No, discúlpame, no te puedo. Después continuamos la relación, me están llamando los de Movistar. Dame un segundo, me tengo que ir a
jugar. Claro, otra vez, será posible.
Parte 3. Escuchar lo que dice.
¿Con lo de Movistar?
Creo. Observa si tu pareja constantemente menosprecia a alguien. Este presidente, gato, etc. Podría decir cosas espantosas acerca de esa persona, pero presta mucha atención al hecho de que aún habla de ella todo el tiempo.
Me estás engañando con el presidente.
¡Ay, me descubriste!
Chusa. Mauricio, abrí ya la puerta. No me importa la Casa Rosa, abrí ya que tengo que hablar con vos.
Entre paréntesis, este sería un lugar hermoso para tener a un imitador y que ahora haga la voz de Mauricio. Sería redondo. Intenta engañarte.
Veníamos bien. No sé qué pasó.
Intenta engañarte para que ya vienen las inversiones. Llegan las inversiones y le hablo. Intenta engañarte para que creas que esa persona es repugnante. Para así alejar las sospechas.
Lo confirmo, me estás engañando.
La mitad de la población engaña a su pareja con el presidente. Último momento. Segundo, esta me encanta. Atrapa a tu pareja en una mentira.
Ahí te quiero ver.
Pregúntale desinteresadamente dónde estaba en un día determinado y deja que responda.
¿Dónde estabas el 13 de diciembre a las 2 de la tarde, José Luis?
Trabajando.
¿Trabajando? ¿En dónde?
En la oficina.
¿En la oficina?
Sí.
Cayó domingo, Luis.
Sí, pero vos sabés que hago las extras para comprar tu perfume.
Ay, qué sonso que sos.
Está bien, no te preocupes.
Perdona, que a veces me confundo.
Yo sé que mis actitudes son raras, pero lo hago para comprar tu perfume. Si te miente... No, perdón. Recuerda su respuesta y hazle nuevamente la pregunta unos días después. ¡Ah!
José Luis, ¿dónde estuviste el 14 de diciembre a las 2 de la tarde?
Ay, mirando el Superclásico. ¿Dónde voy a estar? ¿Un domingo? Yo miro fútbol, vos sabés, amor.
¿Mirando el Superclásico dónde, José Luis?
En la... ¿Oficina?
Bueno.
O en el bar. No me acuerdo.
¿Cómo?
Tengo mala memoria. No me empieces con estas. Me presionás todo el tiempo.
Me dijiste la semana pasada que habías estado en la oficina.
Y debo haber estado ahí.
Pero ahora me dijiste en un bar.
En un bar. Yo soy camarero, amor. Sabes que mis horas extras yo soy camarero para comprarte perfume.
Pero estuviste todo el año ahorrando para el perfume y no me compraste nada.
Si te gustaran más baratos podría, pero te gustan los de afuera. ¿Qué querés que le haga?
No, a vos te gustan las de afuera, me parece. ¿Y qué? Me senté otra vez sobre un preservativo. Puede ser, José Luis, que dejes ordenadas las cosas.
Bueno, disculpa, soy desordenado. Lo sabías antes de casarte.
Yo vivo en casa separada. ¿Quién se casó con vos?
Bueno, entonces no te quejes, en mi casa lo dejo donde quiero.
¡Estamos en el auto!
Si te miente constantemente, no será difícil mantener su mentira. Es posible que comience a molestarse con estas preguntas, sí, pero ¿cuál? Es otra gran señal. 4. Notar las señales de alerta. Creo que me está engañando.
José Luis, ¿te sentí bien?
Bueno, observa las señales, observa las cuentas sin explicación y los recibos por comidas.
¿Dos más dos? No tenés explicación.
No, perdón, pero no soy bueno en esto. Todavía debo matemáticas hace 32 años. ¿Qué compra para dos personas? Si encuentras constantemente recibos de restaurantes que incluyen dos comidas distintas o dos refrescos, o incluso la cuenta de una pulsera que no te regaló a ti, entonces ten cuidado.
Ajá. ¿Qué son todos estos recibos?
Cosas que he comprado.
¿Qué compraste? Acá dice la cuenta del restaurante.
No sabes leer como yo, amor. Muy bien.
Bueno, me cuesta, estoy nerviosa. No traje los anteojos.
La cuenta del restaurante. Y yo tengo que comer, amor. Si acá no hay comida. Y no vengo para acá. Entonces, ¿cómo? Afuera. El restaurante. Normal. Voy con...
¿Con quién?
Pará. Dice para dos, ¿no? Sí. No.
¿Con cuánta gente me engañas?
Porque a veces los chicos no tienen efectivo, porque no cobraron, y yo les pago una comida.
Pero amor...
Una burguesa.
Amor, te lo están haciendo todo el año. Bueno, todo el año invitándolos a comer.
¿Sabes lo que pasa? También me da vergüenza confesarlo.
Me parece que te están usando.
No, me da vergüenza con...
A mí nunca me cayeron bien tus amigos.
Eso me lo decís siempre, pero... Pará, déjame explicarte. Me da vergüenza porque vos sabés que yo soy un hombre muy serio, muy... A veces le pago la comida a alguno de los chicos de la calle. Porque me da cosita.
Ah.
Pero no va con mi actitud de maloso.
Está bien.
Pero pasa eso, no son mis amigos, son... Perdón. Igual... Me gasto a veces lo de tu perfume en darle de comer a los chicos que pasan por
¡mi
ahí!
¡Mi perfume!
A veces, es la plata del perfume, no el perfume. No le voy a dar.
Sí, no le va a tirar perfume. No tiene una monedita. ¡Mira! ¡Vaya, vaya!
Yo sé que tengo ese perfume, pero no, le compro comida. No,
con razón, no. Todos los nenes de la calle huelen a perfume de Shakira.
Bueno, averigua si tu pareja tiene cuentas de correo adicionales u otras cuentas en línea. O si de la nada, comienza a cambiar sus contraseñas para mantenerte lejos de ellas.
Bueno, ahí me parece que ella es una un poquito meticulosa. Yo nunca le di mi contraseña de redes de nada a nadie, por ejemplo. Yo sé que hay parejas que lo hacen.
Sí, no, yo tampoco y no me gusta. Es más, cuando con mi pareja tenemos que ver algo en su cuenta, en su PC... o en su Facebook o lo que sea, le doy la PC, que me ponga la contraseña y después lo uso yo. No me gusta ni siquiera saberla, la de los otros. Prefiero...
Sí.
No, porque es su intimidad.
No, por supuesto.
Es su intimidad. Si me va a engañar, me va a engañar igual. Me va a decir que me va a comprar perfume y me va a engañar igual. Bueno, por lo general, si desde el principio no te da su contraseña, no es un problema. Pero si de repente protege los mensajes que ha escrito o las conversaciones que ha tenido, debes estar alerta con esta posible señal. 3. Observa si sus amigos actúan de manera distinta contigo. ¿Sus amigos han comenzado a comportarse de manera extraña acerca de ti? ¿Cuando hablas con ellos, lucen ansiosos, nerviosos?
¿Qué grupo de amigos tiene usted también?
¿O con deseos de irse? Probablemente sepan algo que tú no.
O los engaña... o la engañan con ellos.
Sí, o se enteraron que mi mujer dijo, la verdad no me caen bien tus amigos, nunca me cayeron bien. Obvio.
Que me cayeron bien, que nunca me cayeron bien. ¡Hable bien!
Mi mujer habla así. No, que si ellos se enteran de que a usted nunca le gustaron sus amigos, y bueno, obvio, ¿qué quiere? Que la feliciten.
Pero José Luis, esto tenía que quedar entre nosotros.
Pero, se me sabe cómo soy, se me escapan las cosas con los chicos. Tomamos un poquito de más y se me van las cosas. Agua, ¿no? Porque yo sabés que no tomo si no estás vos, ¿eh?
No tomo. Parecía raro.
Agua.
Me parecía
agua.
Raro.
Solo agua. Pero el agua a mí me suelta la lengua. 4. Observa si tu pareja empieza a comprarte regalos sin razón o si comienza a mencionarte de vez en cuando un posible final de la relación.
¡Epa!
Las preguntas como... ¿Qué harías si rompiéramos?
¿Qué querés que rompamos?
La camioneta del vecino. Porque me la estacionó otra vez acá en la puerta.
No, amor. Yo sé que te molesta, pero tenés que calmarte.
No, hay que romper todo.
Porque vos sabés que es un chico muy bueno, muy lindo. No queremos problemas con él.
Bueno, me estás poniendo incómodo porque estás hablando demasiado bien. A mí nunca me decís. soy bueno y que soy lindo.
José Luis, yo siempre te lo digo.
No, no lo escucho.
Cuando me llamás a la oficina, yo siempre, cuando atiendo, te digo que sí.
Sí, no, te voy a investigar, pero no te lo voy a decir, para que no lo sepas. Tanto los hombres como las mujeres sienten culpabilidad. Tum, tum. Esta culpabilidad puede olvidarse fácilmente con una acción o un obsequio para la otra persona que hace que el infiel parezca alguien abnegado. Podría ser un chiste, pero no sé qué es la palabra abnegado. Solo la conozco con los ríos cuando dice esto. El río está abnegado. Así que no voy a decir nada. Parte 5. Y acá se vienen los fuertes planteos. Pedirle explicaciones a tu pareja.
Ahí está.
Sección 1. Escucha la manera en la que tu pareja explica sus comportamientos. Si voluntariamente te da excusas detalladas y practicadas, probablemente lo sean.
Sacaba una hoja. Te voy a comentar entonces. Sí. Resulta que el 14
excusa de diciembre... Excusa para la gira, 2 puntos. Le lía todo, ¿no?
Resulta que tenía que ir a tal lado.
No, no, pero tienen que estar detalladas 2 puntos. Y no sabía qué bien, tampoco. 2 puntos en todo nada. Oh, amor mío, no fui porque a las 18:45 con 32 minutos yo me encontraba dirigiéndome hacia el tercer piso cuádrice C de la oficina que queda en Suipacha al 1524. Llegué a las 17:48.
Pero señora, use una coma, un punto, algo.
Ah, bueno, leo así como puedo, estoy nervioso porque tengo que ensayarlo.
No te estoy entendiendo nada.
Lo más probable es que se haya pensado en tus preguntas en base a su indiscreción. Y con anticipación creó una historia para cubrir todo. Escucha y anota los detalles que no sean necesariamente significativos. Nombres, horas, lugares exactos, etc. Y elabora una lista mental. O sea, de lo que acabo de decir yo, sacaba la mitad y se quedaba con los conectores. La A, E, I, cómo, cuándo, no sé si esos son conectores.
Entonces uno tiene que ir con preguntas extrañas, preguntas que lo descarrilen al tipo.
Lo más probable, preguntas en base a su indiscreción. Sí, no, la pregunta tranquila, es como la que hizo antes. ¿A dónde estuviste?
Ah.
¿Te acuerdas que hiciste? Pero sí, como que no quiere la cosa. No me puedo acordar. ¿Qué hicimos el 13 de diciembre?
Invadimos Polonia.
Ah, cierto. Y ya está, tranquilo. Claro. Pero si te dice eso, él está bien. Ahora, si la excusa es detallada, practicada y todo eso, ahí está el problema.
Claro, claro.
Vos tenés que olvidarte de la flecha y los nombres. Observa su respuesta una vez que ya la tenés. Cuando termina de contarte su historia, sacude la cabeza, mueve las manos o usa gestos similares para fingir cansancio, confusión e incredulidad por su noche o evento de locura.
Eso porque sabe que se la mandó.
El lenguaje corporal es una gran señal que revela una actuación. O sea, le preguntaste dónde estuviste anoche.
Se golpea la cabeza contra la pared.
Y dice qué cansancio, confusión e incrédulo estoy.
Le está dando una CB.
3. Después de unos momentos de silencio y una vez que haya terminado de contarte su historia, recuerda uno de los detalles que se te quedó en la cabeza. Recuerda un detalle aparente, aparentemente inofensivo, que no asuste ni alerte a tu pareja de que sospechas de ella. Lo que buscas no son detalles. Y ahora hazle una pregunta abstracta acerca del detalle específico que elegiste de manera inocente. Pregúntale cuándo ocurrió y hazle otra pregunta simple y si no dice la verdad probablemente se delatará durante esta pregunta. Sin ejemplos es complicado.
José Luis.
Sí.
¿Me sos un infiel?
No.
¿Ah, no?
Sí. ¿Ah, no?
¿No qué?
Que no. No. ¿Qué? ¡Ay! ¡Qué cansado que esté hoy! 4. Presta atención a lo que ocurre a continuación con tu pareja. Buah. ¿Se quedó en silencio de manera incómoda o hizo un movimiento antes de responderte? ¿Tartamudeó o se puso nervioso con sus palabras?
Sí, ya está todo eso.
Sí. ¿Su expresión se asemejó a la de un venado acorralado? Fua. O sea, te vino a cabecear de una.
José Luis, escúchame una cosa, ¿me sos infiel o no?
Sí, lo sos. Ahora, todo esto. El tipo puso la expresión parecida a la de un venado acorralado, pero el cornudo era el otro, no el tipo. ¿Qué pasa acá? Me están confundiendo.
Bueno, te tengo que confesar algo.
¿Sí?
¿Viste Enrique, el que te estaciona la camioneta en la puerta?
Sí, que le... Oh, qué buen tipo, lindo chico.
Ese mismo.
Sí.
Por eso los cuernos los tenés vos.
¿Por la camioneta? ¿En la puerta?
Uy, Dios, ¿con quién me casé? No, José Luis, no. Te engaño. Me tenés podrida. Te engaño.
Ah, o sea que no te tengo podrida. Porque si me engañás...
¿Qué?
Y me decís que te tengo podrida, pero que me engañás, entonces me estás engañando. ¡Ah! Me querés hacer el chiste. Chiste que yo no... Sos tan gracioso, por eso me casé con vos. Dios, sos tan gracioso.
Uy, no me lo saco más de encima este tipo, ¿cómo hago? Ayuda al oyente, ¿cómo sacarse de encima un tipo?
Próximamente. Los detalles ya están ahí. ¿Cuáles no me acuerdo? Ah, si tartamudeó, si se golpeó la cabeza y eso. Sin embargo, si esta persona miente, tendrá que detenerse y repasar mentalmente la historia desde el principio. Necesitará recordar el lugar de la historia, donde ocurrió, lo que le preguntaste, bla, bla, bla. Dado que el detalle menor que le preguntaste no era importante cuando inventó su excusa, lo más probable es que no tenga una respuesta preparada. Y se desmaye. Que es la mejor forma de escapar de cualquier pregunta.
Sí.
No, y te desmayas automáticamente. 5. Hazlo de nuevo con otra pregunta orientada a algún detalle. Bueno, ya es como, te pregunté un detalle, le erraste, ahora te pregunto otro detalle.
Oh, pero ya ni la mujer se va a acordar los detalles.
No, ni siquiera él.
Creo.
6. Es posible que te cuestione, y sí. Por lo general, tu pareja comenzará a cuestionarte o te dirá inevitablemente que... ¿No me crees? ¿Crees que estoy mintiendo?
José Luis, inevitablemente que... ¿No me crees?
¿Qué sos? ¿La yuta? ¿La yuta sos? Pero es lo normal, ¿sí? Si le preguntas tantas veces lo mismo, te acabo de contar. Pará. ¿Qué? ¿Qué tengo cara ahora?
Falta que le ponga el reflector en la cara. Decime la verdad.
Tengo cara infiel ahora, ¿acaso? 7. Espera pacientemente. Con el tiempo oirás las dulces palabras. ¿Qué? ¿Qué crees? ¿Que te engaño con alguien más?
Ahí está. Sí, José Luis, creo que me engañás con otra.
Bingo. Remata ahí. Bingo.
¡Oh! Todo esto fue un juego para vos.
Caí. Me deschavé solito. 8. Pregúntale lo siguiente. ¿Le diste? No, ¿le diste a entender que te ocultaba algo? ¿Llevaste la historia en una dirección para hacer dar lugar a un interrogatorio y luego acusar abiertamente a tu pareja de hacerse la desentendida? ¿La acusaste realmente de algo? Al hacerle preguntas simples a tu pareja, no solo revelaste el tipo de comportamiento que ha ocultado, sino que también hiciste que toda... Esto me está sonando a cuando las fuerzas aliadas agarraban a alguien del eje, que supuestamente era espía, y lo torturaban hasta que el tipo decía así... Puse la bomba en donde sea, pegame un tiro, ya está, no me siga torturando. Me suena eso. Y después tanto, y tanto,
no la
y,
corta,
tanto y tanto... ¿Me sos infiel? Sí, te soy infiel, ya está.
Y si no, a partir de ahora voy a empezar.
Sí, eso, yo lo dije más de una vez eso. Con parejas celosas que he tenido, que eran así, todo el tiempo celosas, sí, sos infiel, y que te buscaban, y que esto, y que el otro, y yo les decía, la verdad nunca lo hice, no lo soy, pero de ahora en más lo voy a empezar a hacer así, por lo menos tus celos tienen justificación.
Usted a mí eso no me lo hizo nunca, ¿no?
Ay, no, por favor, amor, no me digas eso.
Bueno, como todos saben, este es un programa LGBT.
Eso, LGBT.
Bueno, ¿hay algo más de esta cosa?
Sí, tenemos unos consejos, que es la mejor parte siempre, las advertencias. Consejos, 2 puntos. Sé discreto cuando trates de detectar una mentira. Si dejas que tu pareja sepa que intentas averiguar algo, te ocultará la situación por completo.
Le pone una grabadora.
Disculpame, voy a poner esto aquí y ahora...
No es para nada sospechoso. Ahora decime dónde estuviste el 14 de diciembre a las 2 de la tarde.
En la oficina.
Listo, para de grabar. Ya te voy a agarrar. ¿No?
Lo mejor que puedes hacer es atraparla cuando se contradiga.
Se le contradice y se le tira encima. Eso es lo que puedo hacer.
Ahí está, eso me gusta. Anote, señor, anote. El segundo consejo, préstale atención a los deseos que tiene tu pareja de tener intimidad contigo. Un grado menor de deseo puede ser una señal de que tiene algo con alguien más. O de que está estresado.
Bien.
O de que ya no le gustas. O de que tiene mil cosas.
De cualquier manera, díganlo.
Tenemos 90 años y ya no me haces el amor como antes. Andás con otra, ¿no?
Y no, pasa que... ni así, mi amor.
Asimismo...
Le tengo que poner dos palitos de lado, una cinta elástica y ahí arrancamos a ver qué pasa. Pero no te prometo nada.
Pero eso es porque estás con otra pareja.
Mirá que yo le pongo ganas, ¿eh? Y vos no dejás de desconfiar.
Asimismo, conoce a tu pareja, conoce su personalidad y la manera en la que se comportaba antes de comenzar a salir contigo. Coqueteaba. ¿Coqueteaba enfrente de ti? ¿Te ha engañado antes? ¿Con cuántas personas ha salido o se ha acostado? Algunas personas nunca engañarían y otras apenas se dan cuenta de que lo hacen. Me acosté con 5. No me cuento.
Ese tipo tiene unos lapsus.
Debería dejar las drogas. Es útil saber qué tipo de persona es tu pareja. Sí, antes de ponerte pareja.
Y sí,
¿no?
Y sí.
Sería, porque si no, después pasa lo que pasa.
Bueno, tampoco hay que hacerle fama porque hay mucha gente que ha estado con muchísimas parejas y no por eso quiere decir que se le tenga que negar la oportunidad de estar con alguien
de
pareja.
Hay mucha gente que ha vivido su vida bien hasta los 30 años. Vivir su vida bien es tener un amante por día y a los 30 dice, ya está, me pongo en pareja seria. Y se pone en pareja seria y nunca más está con nadie más que con su pareja. Entonces,
sí.
El pasado pisado.
Oh, bueno.
Tu historia se escribe desde que estamos juntos. Y la mía igual. Lo anterior es experiencia.
José Luis, te acostaste con mi prima, mi hermana y mi tía antes que yo.
Y bueno, antes que vos. Tu mamá también, acordate. No.
¿Sabes qué?
Sí. Pero fue antes que vos. Antes que vos.
Pero nunca me lo dijiste.
Pero soy un Don Juan. ¿Qué?
No, me vengas con eso.
Escucha.
¿Qué?
Mi risa de seductor.
Sí, veo.
¿Cómo te conquisté a vos? Caíste a mis pies, te como a tu hermana, como
sí,
a tu vieja.
Sí, me desmayé. Eso es lo que pasó.
Bueno, lavarse los dientes es otra cosa.
¿Cómo vas a arreglar todo este problema?
Con perfume. Que tengo acá. Ay, me lo olvidé en la oficina. Pero lo compré, ¿eh? Está en la oficina. Tengo la cabeza en... Tengo 6 trabajos para comprarte perfume.
Tráelo ya mismo.
Ya voy. Ponele que voy a estar, no sé, 5 o 6 horitas. Pero vuelvo, espérame, ¿eh?
Yo te espero, pero vení.
Bueno, vuelvo. A veces los infieles son solo eso.
Che, hace 2 días que no aparece. No quedaba tan lejos la oficina.
Por algo será. Soy la vecina, ¿no? Ahora...
No sé, ¿usted quién es? ¿Qué hace en mi casa?
Pero me invitó, su marido me dijo, pase que mi mujer está sola. Yo vine. A mí siempre que me dicen que la mujer está sola, yo paso.
Pero usted es vecina.
Pero, ¿qué tiene?
Usted es mujer.
¿Y qué tiene? ¿Qué? Oh, no vamos a estar. Siglo XXI, señora.
Es verdad.
Hablo así porque soy hija de mecánico. Manga de ¿qué importa? A veces los infieles son solo eso, infieles. Las personas pueden ser demasiado ensimismadas sin mostrar preocupación por los demás ni deseo de cambiar. Intenta mantener estos tipos de personas fuera de tu vida.
Muy bien, y con eso lo dejamos con esta canción que se llama...
El Val del Cornudo.
Probablemente no. Bueno. Espero que haya sido de mucha ayuda, como siempre, esta sección. Y vamos a enseñarle mucho más en el próximo Ayuda al Oyente. ¿Nos vamos?
Estoy en la oficina buscando el perfume.
Pero, cierto. Pausa.
Continuamos en A Caballo Regalado. Nuestras redes, si se quieren comunicar con nosotros, son en Facebook, A Caballo Regalado OK. Y si no, pueden mandar un mail a acaballoregaladook@gmail.com. Bueno, continuamos con el programa, con la sección mitos.
Sí, vamos a continuar con un mito más. Esta vez sobre Aracne y Atenea. Vamos a seguir con estas muchachas griegas. Este mito narra la historia de Aracne, que era una joven que vivió en Lidia, hábil, bella y famosa tejedora. Llegó a ser tan habilidosa que muy pronto su fama llegó a extenderse hasta el Olimpo, donde habitaban los dioses. Sus trabajos eran tan hermosos y bien hechos que eran elogiados por las ninfas de los distintos elementos de la naturaleza, en especial las de los bosques y los ríos. Las alabanzas que recibía terminaron por subirse a la cabeza de la joven. Eran tan buenos sus trabajos que se rumoraba que era discípula de la mismísima diosa Atenea, responsable no solo de la sabiduría y la guerra, también lo era de las hiladoras.
Y de transformar a Medusa, sí.
¡Oh! No se olvidó.
Nunca la olvidaremos a Medusa.
Ella se sintió ofendida, Aracne, y negaba rotundamente ser discípula de la diosa, hasta el punto de decir que no le enseñó nada, que todo lo había aprendido sola, que quién se creía que era Atenea para que fuera de ejemplo a seguir.
Andá a la cancha, Atenea, le gritaba.
Ojo, sabemos cómo son los dioses.
Y más Atenea.
Su arrogancia, osadía, rebeldía y estar vociferando a los cuatro vientos su habilidad hizo que la diosa se enojara.
Chango.
En un principio se le dijo, tanto pobladores, trabajadores y ninfas, que pidiera disculpas, pues podría ser severamente castigada. A lo cual hizo caso omiso, no le dio pelota. Tuvo la osadía de desafiar a la diosa.
Oh.
Pero Atenea dio a la joven Aracne una oportunidad de redimirse. Adoptando la forma de una anciana, fue a su tienda a ver si conseguía que la chica se retracte. Pero Aracne, al ver que se trataba de una persona mayor, la miró por encima del hombro. Le preguntó qué deseaba de mala manera, además de mirarla de arriba abajo. ¿Qué querés, vieja? Sí, dale, dale, que tengo cosas que hacer. Mala onda. La anciana le dijo que fuera modesta, que se retractara, pues esos comentarios podían enfurecer a la diosa. Y andá a saber si no está escuchando. Podría estar más cerca de lo que pensás. Guiño, guiño. Así que le aconsejó: yo que vos pido disculpas.
Buffy.
Porque si bien no había aprendido el oficio de la diosa, no debía andar alardeando, pues era malo ser orgullosa. Aracne se burló de ella. Primero insultó a la señora. ¿Qué te metes, oh vieja? Le dijo. ¿Quién se creía que era para andar opinando sobre cosas que no sabía? Además, sus habilidades las había conseguido por mérito propio.
Me recuerda a tanta gente de hoy en día eso. ¿De qué te andas metiendo, vos? ¿Qué opinás de mi vida? Sí.
Como le decía, además sus habilidades las había conseguido por mérito propio, no con la ayuda de los dioses. Entonces, ¿por qué les voy a agradecer? Estaba
típico canchero, igual que ya hablamos en programas anteriores.
Desfachatada. Es más, se atrevió a desafiar a la diosa Atenea, que si se creía mejor que ella, ¿por qué no se aparecía y competía a ver quién era mejor? Las tenía bien puestas, vamos a decirlo también.
Sí, hay que decirlo. O muy valiente o muy idiota. Claramente no conocí el resto de la mitología.
Así que Atenea dijo, listo, me hinchaste lo que te dije. Abandonó el disfraz, apareció
ahí nomás.
Su imagen,
se arrancó así nomás, el disfraz vieja.
Y le dijo, ahora vas a ver. La retó a que compitieran para ver quién tejía el mejor tapiz. Así que Aracne aceptó y ambas se pusieron a trabajar hasta conseguir dos piezas magníficas. Atenea tejió a los dioses del Olimpo y sus hazañas. Adicionalmente, bordó las cuatro derrotas padecidas por los humanos al irrespetar a los dioses, de alguna manera. A ver si vas cachando las indirectas. A ver si te vas calmando. No obstante, el tapiz de Aracne era muy ofensivo, pues mostraba todas las infidelidades del dios Zeus con sus amantes.
Seguía teniendo.
También puso el que leo, este es un gil. Puso de todo.
Quien se llame Atena y continuó con una rima obscena que no vamos a reproducir aquí.
Viendo esto, Atenea se mostró muy enfadada. y como castigo por su irreverencia destruyó el tejido. Además, hay que decirlo, sintió envidia y celos la diosa, ya que el tapiz era perfecto y por más que buscó y buscó, no pudo hallar defecto alguno. Aracné, dándose cuenta de lo vergonzoso de sus actos, quiso suicidarse, ahorcándose por medio de una soga. Dijo, hasta acá llegué. Fue como que llegó al precipicio sola.
¿Se dio cuenta que se le había ido la mano?
Se dio cuenta muy tarde, sí, sí. Como que quiso...
Ahora, disculpe, ¿qué gran tapiz habrá hecho, no? Porque para poder tejer todas las infidelidades de Zeus...
Tenés para rato, ¿no?
Tenía el tapiz del tamaño de Grecia, más o menos.
Bueno, la otra también hizo a los dioses del Olimpo, así que...
Sí. Sí, sí, son bastante también.
Muy, muy buenas las dos, muy buenas las dos. Bueno, se quiso suicidar ahorcándose por medio de una soga. Uh-huh. Pero Atenea, hay que decirlo, se apiadó de ella.
Ah.
No, no. Y transformó la cuerda en una telaraña. Que hizo que la joven se convirtiera, a su vez, en araña. Aracné, araña.
Claro.
La primera araña del mundo. Y es por ello que estos animales son tan hábiles y laboriosos tejedores. Y la pasan toda su vida tejiendo.
Y comiendo moscas.
Sí, bueno.
No tenía nada.
De lo que vivía. Aracné tenía esa fascinación también. Le gustaba comer moscas. No, no, mentira. Eso
es... Ahora, ¿qué? Lo que es ser un dios. Porque no existían las arañas. Y Atena transformó la soga en una telaraña.
Sí.
O sea que esto nos resuelve el problema de qué fue primero, si el huevo o la gallina. ¿Qué fue primero, la telaraña o la araña? La telaraña.
En este caso la telaraña.
La telaraña, antes que la araña. Lo que, por eso digo, lo que es ser un dios y tener poder.
Sí, ir en contra de toda lógica, claro, y decir, ¿cuál hay?
El próximo que me diga algo lo transformo en alguna otra cosa. Sí, así sí, que sí. Esto sí es para dedicárselo a toda esa gente que boquea.
Y después se come los moscos.
Y después, no. Inclusive hasta ahí. Y la sigue cuando está delante de un dios y la sigue.
Aparte, ¿qué te hizo Atenea? Para que la bardee así.
Mal. Pero a toda esa gente que al final se termina diciendo,
¿Qué acabo de hacer?
Me di cuenta tarde. Y debe ser una de las peores desesperaciones que puede sufrir uno en la vida. Porque si uno no se da cuenta, sigue viviendo tranquilo. Ahora, cuando te das cuenta... Y tenía 35 personas que te advirtieron. Igual te fuiste. Igual le dijiste, tenía, vení, bajá que...
A mano a mano.
La que me cuelga, no sé qué cosa. Y esas cosas de la tela. Y decís, uff.
¿Y ahora? ¿Y ahora?
¿Y ahora? Me suicido, no te queda otra.
Y sí. Así que bueno, gente, suicídense.
Sí. O transfórmense en arañas. Uh-huh. O no se arrepientan directamente de las cosas. Maten al vecino y ya está. No sé qué tenía que ver el vecino. Pero bueno, para todas las tejedoras y para todos los arrepentidos, me gusta.
Sí, sí. No hay que ser soberbio, no hay que ser orgulloso. Y por sobre todo, agradézcale a Dios un nuevo día. No, eso no.
Por la duda, a ver si todavía...
Sí, no jugamos.
Lo transforma.
Cada uno haga lo que quiera. En fin. Pasamos a otra parte.
Sí, pasemos a página.
¿Vamos por una pequeña pausa?
Sí, quiero descansar un rato.
Vamos a tejer un rato.
Vamos a tejer. Tengo idea de hacer un tapiz con todas las infidelidades de Zeus.
No creo que se enoje.
Nah.
Yo que vos le pido disculpa.
Le pido disculpa después de hacerlo. No antes, porque antes no hice nada.
Señor Ezequiel, yo soy Zeus.
Perdón.
Alta. Pausa. Continuamos con A Caballo Regalado. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes, que son Facebook e Instagram.
A Caballo Regalado OK.
Y también tenemos un mail.
A Caballo Regalado OK @gmail.com.
Y también tenemos que despedirnos.
A Caballo Regalado, chao.
Muchas gracias a los que nos escucharon, a los que llegaron hasta acá, nos soportaron y no nos odian todavía.
De esos no sé si hay muchos, pero de los anteriores que llegaron, dos seguro.
Así que será hasta el lunes que viene, como siempre a las 6 de la tarde. Uy, qué linda música. Ahí escucho.
Ah, hermosa.
Muy bien. Chau.
Thank you.